Mira, y los lunes nuestro primer colaborador es nuestro buen amigo César Cordero, director de Dell Carnegie Dominicana, conferencista y sobre todo de los primeros colaboradores que tenemos aquí en Camino al Sol. Buenos días, César, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, comenzando una semana y cerrando mes. Y ya esto va rápido y caliente.
Buen Mira, día, querido
y
César.
Hoy tú vienes con un invitado.
Claro, así es, porque esto no se detiene y bueno, tú sabes que hay que hacer frente a las tendencias, las cosas, las demandas. Y para mí es un honor, un privilegio poder hoy compartir con todos nuestros Camino al Sol oyentes esta exponencia, ¿verdad? Y conversatorio que vamos a tener. Entonces, me gustaría darle el honor, señor Reinaldo.
Bueno, tú viniste hoy acompañado de Mauricio Piñol. Él es director para Dell Carnegie para Guatemala y El Salvador, con más de 30 años en el desarrollo de personas. Ah, usted, yo somos colegas, licenciado en administración de empresas. Saludos, colega. Y diplomado en desarrollo de competencias en México, con un master trainer de Dell Carnegie de las cuatro áreas más importantes, que es liderazgo, presentaciones o comunicaciones, ventas y relaciones humanas. Así es que, bienvenido Mauricio a Camino al Sol, qué bueno tenerte aquí.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Tengan todos muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes.
Bueno,
gracias, Mauricio. Bienvenido, Mauricio.
Y hoy César trae como tema propuesto hablar sobre liderazgo, pero de lo abstracto a lo objetivo.
Y el punto es que vamos a tener toda una semana con Mauricio. Está, bueno, primer sol que ve. Y es Camino al Sol, porque llegó anoche, literalmente, ¿verdad? Ya entrada la noche. Y yo le decía, no te preocupes, que mañana verá bien temprano el sol. O sea, que desde acá, desde la cabina, vamos a trabajar. Y en esta semana vamos a estar compartiendo tanto con clientes y aliados estratégicos como con unos programas que ya tenemos establecido, esta tendencia tan marcada de cómo seguir desarrollando el liderazgo post pandemia y dentro de este mundo tan virtual, tecnológico, de este internet, de todo esta, vamos a decirlo así, que se está moviendo, ¿verdad? Con relación a qué podemos sacar bien objetivo y responder a una pregunta que en los últimos años nosotros nos hemos enfocado bastante y es cómo medir realmente la productividad del liderazgo.
Esa es una buena pregunta, porque el liderazgo puede ser algo tan, tan abstracto, puede ser algo tan subjetivo, porque liderazgo en Guatemala, en El Salvador, puede ser una cosa, pero en Dominicana puede ser otra, porque tenemos un color, un calor diferente en el Caribe, pero lo mío puede ser algo diferente, a lo mejor en países fríos. Entonces, hablemos, y me gusta esa propuesta que hace César. ¿Cómo podemos medir el liderazgo para que sea algo objetivo? Porque lo que no se mide no se mejora.
Bueno, correcto. Ese es el punto, Reinaldo, cabalmente. Lo primero es que el liderazgo a veces se enfoca en cuanto al resultado que la gente está teniendo. Sí. Eso es lo primero que se... el análisis que hace todo el mundo. Ahora, en Dell Carnegie nosotros dijimos, hay que evaluar el factor humano. O sea, qué tan bien se siente la persona bajo ese líder. Un modelo muy común está haciendo ahorita es que a los líderes les están preguntando cuántos seguidores tiene.
Ajá.
Y eso viene en las redes sociales.
Sí, que entonces, es una forma de medir que yo digo, porque hay líderes que son carismáticos y que les sale natural.
Correcto.
Eso de estar compartiendo cosas, se les sale muy, pero hay otros que no.
Correcto, y ya sabe qué es lo importante, que ahora también el líder tiene que saber cómo maneja sus emociones, porque uno de líder no sabe cómo sus emociones están afectando en dirigir a los demás. Claro. Si el líder no está balanceado o no tiene ese balance emocional, pues es difícil que él también pueda dirigir a las demás personas. Entonces nosotros lo que hemos diseñado es un indicador que le permite medir al líder qué también está manejando esa productividad emocional de su gente, qué también se siente su gente con él o con ella. Y ese tema ha agarrado mucho auge, porque generalmente se evalúa solo el resultado nada más.
Sí,
y a veces uno está con un dueño de una empresa y le pregunta qué piensa de su líder. Pues es muy bueno la gente dar buenos resultados, para mí es bueno. Y uno le dice, pero el ambiente, ¿se siente la gente bien? Y dice, pues no sé, yo a la larga no sé si se siente bien o no se siente bien. A mí lo que me interesa es que dé resultados.
Y cuando se le dice algo a él, dice, bueno, pues la gente no se quejan, me quieren.
Y el resultado puede ser fruto del miedo. Y no tiene que ser un liderazgo, por ejemplo.
¿A qué precio se logra ese resultado?
Correcto. Exactamente. Y este indicador tiene una característica que es, se le llaman pirámide invertida. Es decir, que es la gente la que evalúa al líder. No el líder evalúa a la gente. Entonces, el líder se ve enfrentado a un número donde dice, wow, ¿cómo está mi producción en el factor humano?
¿Cuántos líderes tendrán la capacidad mental de sentarse a recibir ese feedback?
Que hace pregunta, que espere respuesta.
Esa es una muy buena pregunta. Ese es el primer reto que se enfrentan los líderes cuando dicen, me van a evaluar a mí en cuanto a cómo manejo yo a la gente. Y a veces se le desarrolla se le da esa responsabilidad al área de recursos humanos. Uh-huh. O sea, el líder dice que recursos humanos maneje a la gente. Y nosotros en el CAN decimos, no, es responsabilidad en conjunto, no solo de un área, son todas las áreas las que estamos involucrados en el tema.
Por supuesto.
Entonces, hicimos otra, hablando de ese tema con los jóvenes de ahora, porque un debate que hay ahorita es cómo poder dirigir a los jóvenes y un debate entre generaciones. O sea, claro. Líderes de determinada edad con jóvenes. Entonces hicimos
y a veces
estudio.
Jóvenes, Mauricio, a veces jóvenes liderando a personas mayores que ellos, que pueden ser sus papás, sus hermanos mayores. Eso es muy delicado.
Totalmente. Mira, tienes toda la razón. Y la diferencia de conceptos es impresionante. Hicimos una pregunta que de 6 variables. Y dentro de esas 6 variables está, escoge de estas 6 variables las 3 con las que tú más te identificas y que te comprometen más. Y las variables son confianza en el liderazgo, confianza en mi jefe inmediato, orgullo por la empresa, balance vida-trabajo, escala salarial y oportunidad de crecer. ¿Cuál creen que fueron las 3 más altas? En 1,800 jóvenes, en los últimos 3 años, de 27 a 34 años.
Wow, está difícil. ¿Cuál
crees que fue la respuesta?
La confianza en el líder. ¿Consideras tú que es la que salió como dentro de las primeras 3, es correcto?
Tal vez esa, y el orgullo de la empresa por trabajar en la empresa.
Para mí la oportunidad de crecer.
Y la oportunidad de crecer.
Ok. Bueno, salió.
No, qué más.
salió oportunidad de crecer. Okay. Balance vía trabajo y salario. De último, orgullo por la empresa.
De último, orgullo por la empresa. Sí, me voy con la que me pague mejor y me dé mejor balance de vida. De ahora,
sí.
Es cierto.
Claro. Sí, es eso.
Claro. Nosotros crecimos cuando uno trabaja con una empresa, da la vida por la empresa.
Sí. Y tener el sello de la empresa.
Y durar todos los años del mundo en la empresa, eso era un valor.
Y era un orgullo familiar, porque mi hijo, adivina dónde trabaja.
Años.
Trabaja en tal empresa.
Es correcto.
Ahora
resulta que no.
No.
Y entonces, indagando un poquito en el dato, le pregunto a los jóvenes, ¿y por qué ese dato? Y una se me queda viendo y me dice, es que yo antes de ver qué le doy a la empresa, quiero ver si la empresa me da a mí lo suficiente para yo ver si me dedico a la empresa. Sí, si no, busco otra que me da lo que yo quiero.
Y yo lo apoyo totalmente.
Ellos saben algo que nosotros no sabíamos.
Es que tú sabes,
Es diferente.
Y eso se entiende. Porque estamos viendo la generación que está ocupando ya ahora puestos que están en esa etapa de ya de comenzar a hacer el relevo.
Okay.
Vieron a papá y a mamá ser desechados como un vaso plástico.
Muy bien.
Entonces, pero papá le dio a esa empresa la 20 vida. Años, 30 vida. Años, y al final mira lo que le dieron, ni un brochecito o una pensioncita de miseria que tiene que... Es decir, esta generación, eso fue lo que vio, y vio a papá y a mamá llegar a las 10, a las 11 de la noche, muertos del cansancio y sin poder sacar unas vacacioncitas. Eso es lo que esta generación está viendo.
Pero que además se están preparando más.
Por supuesto.
Tienen más oportunidades. Claro. Además, no es un mercado limitado como había antes. Ahora el mundo está ahí.
El mundo
totalmente.
Está ahí.
El mundo las está posibilidades total. Son otras.
Exacto.
Total. Y aparte de ese tema, resulta que de esas 6... la que le es más costosa a la empresa son las 3 que ellos más alta tienen.
Claro.
O sea, aumento salarial, balance vía trabajo y oportunidad de crecer. Entonces las compañías dicen, Dios mío, si esas 3 me cuestan, porque si no puedo crecer, no pueden crecer conmigo.
Se va.
No les puedo dar lo que necesitan económicamente. Estamos haciendo un sondeo y en Guatemala estaba yo en una empresa que se dedica al desarrollo de aplicaciones. Y les pregunto, ¿cuántas horas al día trabajan? Y los programadores me dijeron 12. Y de ahí sacan una maestría en línea. O sea, que ellos trabajan casi 18 horas diarias. Entonces me decían, el balance de vida trabajo es un reto también, porque ahora que está tanta la tecnología, pues se ha disparado un poquito el tema de cuánto tiempo pueden estar ellos desarrollándose. Entonces, son un montón de áreas que hay que ir investigando un poquito para el tema, porque está transformándose mucho, muchísimo el tema.
Pero sabes que eso que tú planteas, yo creo que es muy beneficioso para las empresas, para la dirección de las empresas, porque reta a las empresas a no quedarse en la monotonía. Hay empresas que están en una especie de meseta, donde las, y más las empresas pequeñas, donde los emprendedores, los empresarios, bueno, pues la ven como una especie de ventorrillo, es decir, como una pequeña tiendecita que es la suya, claro, y como me suple mis necesidades personales, pues yo lo que necesito es mantenerla.
Por supuesto.
Sin embargo, cuando veo una rotación alta de personal, porque aquí no se crece, aquí simplemente es lo que me aprendí en la semana 1, es lo que voy a estar repitiendo por años, me voy. Espérate, yo como empresario o me reinvento o me muevo o mi empresa simplemente va a fracasar pronto. Total.
Y hay una tendencia también en los jóvenes que quizás no entran en esas variables así tan fuertes, pero los chicos también se están moviendo a las empresas que son sostenibles, las empresas que están conectadas con el medio ambiente. Conozco casos de empresas de chicos que buscan cuando están buscando trabajo, han estado buscando trabajo, qué tipo de ideas de ecológicas y de sostenibilidad también apoyan o aportan para ellos también tomar decisiones y toman a veces a la... trabajos con menos salario, pero que le permiten manejar mejor su tiempo.
Y hay otros.
Hay criterios más complejos.
Que no quieren emplearse. Yo conozco el caso de una chica egresada de comunicación social, medios digitales, y ella no necesita emplearse. Le han ofrecido empleo en varios sitios, pero a ella no le interesa, porque ella puede hacer varios trabajos de community manager, de maestría de ceremonia, de redacción, de lo que sea, de apoyar en su ámbito. Y gana más que lo que le ofrece un medio tradicional.
Y ahí entra entonces lo que Mauricio nos presenta. La parte salarial la produce ella misma, no tiene que depender de nadie. Su balance vida-trabajo lo tiene, sí, lo decide, y el orgullo y sentido de logro lo tiene propio. Entonces, ese reto hoy en el liderazgo de poder lograr eso a lo interno de una organización es bastante delicado. ¿Por qué? Porque se está midiendo y mirando exactamente el futuro en los próximos años de cualquier empresa. Ojo.
De cualquier tamaño.
De cualquier tamaño. Ahora
de
mismo.
De cualquier ámbito.
Ahora mismo, aquí en República Dominicana, como en toda Centroamérica y el mundo, yo diría, se está dando el fenómeno que ya hablábamos de la gran renuncia. La gente no quiere trabajar bajo el mismo modelo que trabajaba antes de la pandemia. Entonces se hace muy importante desarrollar un liderazgo que esté objetivo a ese elemento que Mauricio nos señala, que es la parte, y es donde quiero, Mauricio, que pueda de repente aportarnos un poquito, que es la parte de cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo logramos realmente medir ese resultado de productividad en liderazgo, productividad emocional y estas cosas que mueven a las empresas?
Bueno, lo hacemos a través de un indicador en cuanto a medir. La gente coloca una serie de respuestas a una serie de preguntas y sacamos un indicador que va de menos 100 a 100. Es como un indicador, ¿cómo se le llama? Un NPS o una forma de evaluar.
Okay.
Y le pone al líder, le pone más o menos en qué rango está. Entonces, por ejemplo, de 1,000... más o menos de 4,500 colaboradores que evaluaron a 410 líderes en la región de Centroamérica, el indicador está en 5.16, va de menos 100 a 100.
Okay. Los
que están en el rango negativo es que hay algunas variables que la gente evalúa que no se siente cómoda. O sea, es como que ese líder tiene de 7, 8 variables un paracaídas que le está deteniendo la productividad de la gente. El que está de cero para arriba, ya la mayoría de áreas son más positivas. Un rango adecuado es arriba de 15. Entonces, okay. Centroamérica está 10 puntos abajo de una media de un liderazgo correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al líder le da una directriz y una guía que le permite saber en dónde tiene que enfocarse para poder mejorar el ambiente y retener más a las personas. Ese es el punto medular. Lo que sucede es que si no se mide, solo se cuantifica en cuanto al resultado. Entonces, claro, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué preferirían ustedes? ¿Una persona, un líder, que da muy buenos resultados? Su indicador es negativo. O sea, la gente, si sacamos el indicador de productividad, es menos 10. Entonces dicen, ¿cómo va a ser que el indicador esté menos 10 si da resultados? Eso quiere decir que la gente, hay áreas que no se siente bien, que el líder no está trabajando en esas personas y aún así hay buenos resultados. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar a este líder? O sea, buenos resultados, pero su indicador de productividad de liderazgo es bajo, no es efectivo. ¿Qué creen que puede estar pasando o le puede pasar en el futuro a este líder?
No, en el futuro le puede pasar una alta rotación.
Muy bien.
Por ejemplo, de recursos, o que ese momentum de dar resultados a cualquier costa es vaya finito, bajando, claro, vaya correcto, bajando en algún momento.
Muy bien.
De repente tiene problemas para delegar y al final el resultado está más en sus manos que en su equipo.
Exacto, y darle un colapso a él.
Claro. Y de repente no se maneja bien en términos comunicacionales con el equipo ni en términos de relación. Entonces, el equipo hace que los resultados se logren, pero a puro latigazo, tal exacto, vez, o porque tiene un equipo que es bueno y punto.
Muy bien, perfecto. Ahora, en sentido contrario. Su productividad de liderazgo es 20. Top. Los resultados no son los todavía los adecuados. ¿Qué le estará pasando a este líder o qué creen ustedes?
Bueno, una...
Muy buena gente.
Muy buena, pero no se siente.
La orientación hacia resultados no está balanceada. No está, claro. Es decir, claro, puede ser muy paternalista, puede ser muy permisivo, puede ser muy les chévere, protector, muy sí, protector. Entonces, al final es balance. Claro. Porque una empresa tiene que ser rentable.
Sí. Muy bien. Y la primera observación que me hacen los, ahí sí que directores y dueños, es muy paternalista, este no me conviene. Necesito uno que tenga colmillo, se dice en mi país. Y yo le digo, ¿y qué pasa si no tienen las competencias, las destrezas o el equipo para hacer un buen trabajo?
Claro.
¿Los tiene entrenados?
Exacto.
Porque si le tiene buen ambiente y no da resultados, probablemente lo que falta es
las competencias.
Entonces lo primero que se fijan es muy buena gente. Y yo a veces le digo, no se fijen en eso. Fijémonos si la gente tiene las competencias, tiene el equipo. Por ejemplo, en la pandemia, la gente todos a su casa y no todos tenían computadora, el internet. Pues
y ahí, no todo el mundo trabaja solo, claro, en base a resultados.
Por supuesto. Entonces, se quedan así los directores. Le digo yo, ¿será que tienen las competencias correctas? ¿Será que se le da el entrenamiento correcto a la gente? ¿Tiene el equipo adecuado para trabajar? Es más fácil que un líder que tiene buen ambiente se le den los recursos a uno que no tiene buen ambiente y esté presionando a la gente.
Totalmente.
Y esto es tan real como que ahora reciente he estado manejando un caso de una empresa que en menos de mes y medio le renunciaron 5 gerentes. Entre directores y gerentes, 5 personas clave.
Eso es para tocar el botón de pánico.
Al mismo tiempo, prácticamente.
Nos vamos.
Así, uno y a la semana el otro. Entonces, inmediatamente se activan, como tú dices, botón de pánico. ¿Qué pasó? Que esto no nos dimos cuenta. Es que tú no estabas midiendo, porque entonces tenemos un detalle. Ese es el gap, esa brecha que hay entre medir y esa evaluación típica de desempeño anual ya quedó obsoleta.
Totalmente.
Tenemos y debemos de llevar un control de medición más corto, que se pueda ver, así como los resultados se miden cada 4 meses, que son los famosos los trimestres, los famosos Q que tenemos en modelo americano, ¿verdad? Q1, 2, 3 y 4. Asimismo, yo ir midiendo esos cambios en las competencias. Entonces, Mauricio, si pudiéramos cerrar en qué competencias clave tenemos que enfocar esa objetividad del liderazgo. ¿Cuáles serían esas competencias que actualmente ya nosotros y tú que vas a estar trabajando con las cosas que tenemos esta semana son importantes considerar?
Una, de entrada, desde que yo estoy en DERCAN y creo que César compagina conmigo, es la habilidad de comunicar. La más baja es la habilidad de comunicar. La brecha es enorme. Y la habilidad de escuchar.
Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque estamos viendo... Y lo traigo al tema porque hoy es el día, ayer era el día del emoji. Entonces estamos viendo cómo hay una generación que está subiendo con unas habilidades de comunicación
distintas.
complicadas.
Para no decir pobres, complicadas. Lo digo
yo. Complicadas. Entonces, eso que tú estás diciendo, si en este tiempo donde nosotros que venimos de una generación de los muchachos hablan cuando las gallinas mean, ¿será que nos decían? Para decir, entonces luego nos decían, ¿y qué te pasa que tú no hablas? Sí, bueno, no es que tú nada. Me decías
que me quedara callado.
Por eso me quedo callado.
Entonces tenemos ahora una que está subiendo con puro emojis, es decir,
y empoderada en su derecho a expresarse.
Por otro lado, entonces la comunicación es un reto, era un reto, es un reto y será un gran reto en el futuro.
Y más ahora, porque entrevistamos a varios líderes, medimos la habilidad, porque la comunicación va ligada a la habilidad de escuchar también.
Sí.
Entonces dijimos, miramos la habilidad de escucha, y el líder se evaluó. Y lo sorprendente es que los propios líderes se evaluaron, y el 60% consideran que su habilidad de escucha está en lo que le conviene y ocasionalmente al líder. Solo el 38-40% considera que tiene cierto grado de habilidad de escucha. O sea que también uno de líder, si no tiene la habilidad de escuchar,
claro,
tampoco va a poder entender, porque los jóvenes me dicen a mí, es que mi jefe no me escucha, no me entiende. Tuvimos la oportunidad de estar en un evento en Panamá, en línea, y decían para la pandemia que vendían bienes raíces, y decía el grupo jóvenes, ¿por qué no nos anunciamos en Facebook? Y le dijeron al líder, ¿va? Y el líder le da miedo a Facebook. Dijo, no puede ser, ¿cómo voy a poder yo anunciar y vender en línea un edificio de apartamentos que cuesta X cantidad de dólares? Y ellos, no pasa, dice que le dijeron. Entonces al mes ellos lo hicieron sin pedirle permiso. Y son jóvenes de 28, 30 años. Y entonces les preguntamos, ¿y cómo les fue? Pues nos fue mejor, claro. Vendimos más. Uh-huh. ¿Y qué dijo el jefe? Pues yo creo que ella tuvo que entender, porque aquí es supervivencia. O se vende o se muere, ahí no hay otra alternativa. Entonces se llama mentoring invertido. Los líderes tenemos que estar conscientes que también podemos aprender de los jóvenes.
Por supuesto. Claro.
Y no que los jóvenes aprendan solo de nosotros.
Sí, es que...
Entonces comunicar y escuchar son de las más importantes, César.
Y hay un manejo delicado que tiene que darse, Mauricio, porque entonces cuando el líder es quien recibe el mentoring de su equipo, tiene que tener la humildad suficiente para recibirlo, pero luego de ahí, ¿cómo esos chicos no se sienten superiores o faltan, claro, un poquito al respeto ya a ese líder al que ellos pudieron evaluar y encontrar errores, digamos? Es un balance delicado que se da.
Y eso que tú dices es tan importante, porque el liderazgo es un viaje, no tiene un tope.
Exacto.
Uh-huh. Y la mayoría de líderes creen que ya son líderes.
Que ya llego.
Ya llegué. Lo que tú acabas de decir es la clave. Uno nunca va a dejar de aprender de ser líder, y todo el, claro, tiempo tiene que crecer para que la juventud lo siga admirando y valorando. Claro. Si uno se estanca, el joven después puede sentir que no aprende, aporta y se siente... Entonces hay un choque de egos ahí un poquito.
Sí,
entre...
Sí, sí, delicado.
Retos que tienen realmente los líderes en este tiempo.
Súper.
Sí. Bueno, pues Mauricio Piñol, muchísimas gracias por compartirnos este tema. César, gracias por traer a Mauricio.
Así es.
Yo me imagino que ya Mauricio conoció el sancocho.
Llegó anoche.
Pero ya conozco. Somos grandes amigos, somos como hermanos aquí.
No, cualquier cosa tú me dices. Hacemos tu ruta gastronómica rápido.
Un placer, Mauricio.
Felicito, muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias por la invitación. No,
lo importante es mantener ese liderazgo con objetividad. O sea, dentro de este mundo donde todo se llama... Uh-huh. Liderazgo, cómo yo puedo realmente impactar y esto llevarlo a un resultado que realmente sea medible en todos los sentidos.
Buenísimo.
Bienestar organizacional, responsabilidad social, uh-huh, y sobre todo la de resultados.
Buenísimo. Bueno, pues César Cordero de Dell Carnegie Dominicana, tienes que contarnos cómo te fue con Generation Next allá en Punta Cana.
Bueno, Eso está avanzando. Chévere, bastante bien. Bueno. Ese grupo queda por graduar. Ya graduamos lo de Santo Domingo. Okay. Y la buena noticia es que ahora ya, la próxima semana, Generation Next ha avanzado.
Sí. Qué bueno.
El, excelente, próximo paso para todos esos jóvenes que ya están graduados, ¿qué sigue? Entonces por ahí, supuesto, entramos con Generation Next avanzado.
Recuérdanos los teléfonos.
809-732-4804.
Buenísimo.
El 809-732-4804.
César, que tengas, super, excelente, César, día. Gracias. Gracias.
Un abrazo, César.
Mauricio,
gracias por traer a Mauricio.
Igualmente, un saludo igual.
Gracias
a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, igual.